reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Esta mañana vamos a estar en Mateo 4, versos 12 al 17, y hoy es la primera parte del mensaje. Yo sé que la aurora de la mañana suena redundante, pero lo usamos así en español, y hay una razón por la cual escogí ese título. Dice en los versos 12 hasta el 17: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el verso 13 del capítulo 3, me voy a regresar un poquito, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Es la parte que mostré cuando vino acá para ser bautizado. En el capítulo 4, verso 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ya vimos esa ubicación también. Y después dice en el verso 12 que él volvió, donde comenzamos a leer, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y el verso 13 dice: dejando a Nazaret, que está en Galilea también, vino y habitó en Capernaum. Eso es lo que observamos ahí en el mapa, todo ese recorrido. Pero cuando dice el verso 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, Mateo, después de que Jesús es tentado en el desierto y vence a Satanás, en el siguiente verso Mateo dice que suena como que enseguida Jesús se regresó hasta Galilea. Hizo ese recorrido hasta Galilea. Pero resulta que Mateo no narra una parte de la vida de Jesús aquí. Es un año completo que sucede entre la tentación de Jesús y su regreso a Galilea. Un año completo. Y quiero que miremos en Juan capítulo 1, verso 19, hasta el capítulo 4, verso 54. Vamos a leer algunos versos. Creo que no lo voy a leer todo verso por verso, pero algunas partes. Nosotros terminamos de predicar de Juan el Bautista unas semanas atrás, pero Juan el Bautista está con vida, Juan el Bautista sigue predicando. El ministerio de Juan el Bautista es un ministerio poderoso, era un hombre de mucho poder y autoridad, era un hombre lleno del Espíritu, desde el vientre de su mamá estaba lleno del Espíritu, vivió lleno del Espíritu y predicó constantemente anunciando las buenas nuevas y anunciando al Mesías. Y aquí Juan nos deja suceder más de lo que está sucediendo con él. Juan 1, verso 19 en adelante, dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Verso 24, los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros. Aquí Juan está anunciando que Jesús ya está allí en medio de ellos. Jesús ya fue tentado por Satanás. Jesús ya venció al diablo. Y Jesús está observando a Juan predicando y bautizando. Y él dice: en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, hablando de él como Dios, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ya Jesús está en medio de ellos, ellos no saben quién es. La tarea de Juan el Bautista es anunciar al Mesías, anunciar la venida del Mesías. Verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ahora ya no dice está en medio de ustedes, sino que hay contacto visual y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua era aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mateo, cuando dice en el verso 2, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, está hablando del comienzo del ministerio de Jesús en su plenitud. Pero durante este tiempo, Jesús está viendo a Juan bautizar, Jesús se acerca, Juan lo declara públicamente, lo señala, este es el Cordero de Dios, este es el Hijo de Dios, es la evidencia de que este es el Mesías que había de venir. Entonces, aquí lo que está sucediendo, en este año, antes de que Jesús suba a Galilea, en el mapa puedo decir suba, es una transición entre el ministerio de Juan y el ministerio del Señor Jesucristo. Mire el verso 35, al siguiente día, ya tres días aquí, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Otra vez lo señala, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ya empiezan personas a seguir al Señor Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Verso 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había huido a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Y aquí están Andrés y Pedro, los primeros dos discípulos que presenta Mateo. Empieza a desarrollarse el ministerio del Señor Jesucristo. En el verso 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Entonces, Jesús no se queda todo el tiempo allí al lado de Juan. Él empieza a moverse en esa región. Dice que quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe, otro discípulo, y le dijo, sígueme. Y después halló a Natanael y también le dijo, sígueme. Natanael lo siguió. Natanael es el que le dice, ¿puede de Nazaret salir algo bueno? ¿Puede de Galilea venir algo bueno? Habla con menosprecio. Acuérdense, lo vimos al principio, en el capítulo 1 o 2, cuando vimos que Jesús se llamaba Nazareno, lo que eso significa. Capítulo 2 de Juan, verso 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Jesús anda ahora arriba, allá donde está Galilea, está enseguida donde dice Galilee, está Caná de Galilea. Ahí viene el Señor, está con su mamá, están en una fiesta, es una boda, y es cuando convierte el agua en vino, es el primer milagro que el Señor Jesucristo hace allí en ese lugar. Verso 12 dice, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Verso 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Se regresa desde Galilea hasta Jerusalén, acá en Judea, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, a las ovejas, a los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Va y limpia el templo. Isaías hizo algo parecido en el libro de Isaías. Mientras todo esto está sucediendo, Juan sigue bautizando, sigue predicando con poder en el Jordán. Verso 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, en la primera Pascua que el Señor va, Él va a tres, son 3 años su ministerio. Muchos creyeron en su nombre. Sigue creciendo el ministerio del Señor Jesús, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y aunque Él sabía todo, verso 12 dice que cuando Jesús, regresando a Mateo, oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Jesús depende de que alguien le diga de lo que sucede con Juan. No usa su omnisciencia como es Dios, sino que como hombre espera la noticia, y cuando la recibe es que quiere regresar allá. Pero sigamos con este año del Señor Jesús antes de que Juan sea apresado. Capítulo 3 de Juan. Jesús y Nicodemo. Jesús está en Nazaret, en Jerusalén, perdón. Y un hombre de los fariseos llamado Nicodemo viene por la noche. Él era uno de los maestros de los judíos, un hombre muy respetado, de mucho prestigio, y viene por la noche delante del Señor. Le dice: alguien que hace las cosas que haces tú tiene que venir de parte de Dios, porque nadie puede hacer esto si no está Dios con él. El Señor Jesucristo le habla del nacimiento de nuevo. El Señor Jesucristo le explica que la salvación es algo como el viento, que no sabes de dónde viene ni a dónde va. Le está enseñando a este hombre. Aquí no dice que Nicodemo creyó, pero cuando usted mira al final del Evangelio, Nicodemo es uno de los que está, después de que Jesús muere, recogiendo el cuerpo del Señor Jesucristo. En mi opinión, yo pienso que Nicodemo creyó. Y habla de Jesús como la luz del mundo en el verso 19 del capítulo 3. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la aurora de la mañana. Jesús es la luz que resplandece en esa región de Neftalí y de Zabulón, que vamos a ver un poco más adelante. En el verso 22 dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Acuerde, está en Jerusalén, se va a la tierra de Judea, anda por aquí bautizando. Estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Se espera que esto suceda con Juan. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, se refieren a Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y aquí muestra cómo su ministerio sigue creciendo, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. En el verso 30 dice Juan el Bautista: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y estaba bien difícil que el ministerio de Juan el Bautista menguara, por el poder y la autoridad y como él predicaba el mensaje. Era un hombre muy efectivo en lo que Dios lo mandó a hacer. Y da Juan testimonio acerca de Jesús de nuevo en el verso 31 al 36. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sigue anunciando, sigue dando testimonio Juan acerca del Señor Jesús, sigue presentando su ministerio. El Señor Jesucristo no está en completa capacidad predicando el Evangelio, sino que está apenas comenzando. Los dos están en su ministerio, uno está creciendo y otro está bajando. Entonces ese verso 12 del capítulo 4 de Mateo, acuérdese, es un año de diferencia que hay allí, que no hemos descubierto allí, porque Mateo se enfoca en Jesús como el rey y luego comienza desde que él está predicando, pero Juan nos da otros detalles. Capítulo 4 de Juan, verso 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza, aquí está más grande el ministerio de Jesús, más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Está aquí, en esta parte del mapa abajo, se va de nuevo a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Entonces, mientras Jesús está haciendo todo este recorrido, se supone que él está esperando que acabe el ministerio de Juan para él comenzar completamente, pero no está quieto. Y por donde quiera que el Señor pasa, hay un efecto con su presencia. Por donde quiera que él recorre, alguien viene y le pregunta e ilumina a esa persona, le enseña de la salvación, o se encuentra en este punto con una mujer samaritana en Sicar. Sicar se encuentra aquí. Se encuentra con esa mujer en Sicar. Es una mujer inmoral, una mujer que había tenido muchos hombres en su vida. El Señor la confronta con su pecado. Los samaritanos son la escoria para los judíos, menospreciados por los judíos, porque ellos eran una mezcla de razas. Cuando los sirios tomaron eso en la historia en el año 722 o 720 antes de Cristo. El caso es que se encuentra con esta mujer, la confronta, le enseña lo que es la verdadera adoración, ella cree, y mire el verso 39 del capítulo 4. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Los primeros en grupo que creyeron el mensaje fueron samaritanos. Verso 43, dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanease a su hijo. El caso es que el Señor Jesús le dice, verso 50, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Verso 54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y ahí concluye la narrativa de este año de la vida del Señor Jesucristo, que Mateo pasa por alto entre verso 11 y 12 en el libro de Mateo capítulo 4. Lo interesante en esto es que Jesucristo, hay una parte donde él declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Donde quiera que el Señor Jesucristo iba, había luz. Donde quiera que el Señor Jesucristo andaba, había vida. Donde quiera que el Señor Jesucristo llegaba, se conocía la verdad. Donde quiera que el Señor Jesucristo pasaba, la gente tenía la oportunidad de conocer el camino para la salvación. Tenían la oportunidad de que sus ojos fueran abiertos y conocieran la verdad. Jesucristo dijo: nadie viene al Padre si no es a través de mí. Luego en Mateo 14, acuérdese, el enfoque aquí es cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Entonces, en ese año, Jesús está ministrando, no en pleno capacidad, en parte, porque el ministerio de Juan tiene que bajar y el de él tiene que subir. Y en el capítulo 14 de Mateo, narra por qué Juan el Bautista fue encarcelado cuando Jesús recibe esa noticia. ¿Qué está pasando antes de llegar allí? Capítulo 14 de Mateo. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca. Ok, este Herodes no es el mismo Herodes que trató de matar a Jesús cuando era un bebé. El Herodes que trató de matar a Jesús era Herodes el Grande. Este es Herodes el tetrarca. Entre ellos se llamaban Herodes uno, Herodes el otro. Es un título que tomaban. Entonces, Herodes el tetrarca es otro título que uno de sus hijos tiene. Este es su segundo hijo. Tengo un hijo, Herodes, otro se llamaba Felipe. Felipe no llegó a ser rey, pero era un hombre muy rico. Pero este Herodes sí tiene una región. Herodes el Grande, antes de morir, divide la región en cuatro partes, en varias partes, perdón. Y a este Herodes le dan una región, tetrarca, que quiere decir cuatro regiones que él está gobernando. Pero aquí en el 14, bueno, algo más. Estos Herodes se casaban entre hermanos, había incesto entre ellos. Y la esposa que va, voy a leer aquí, que este Herodes, el tetrarca, tiene, es su sobrina, que está casada, estaba casada con otro hermano de él. Era un revoltijo que ellos tenían. Era algo horrible, era atroz lo que hacían estos para mantenerse en el gobierno, estos Herodes. Y contra eso se estaba enfrentando Juan el Bautista. Y así Juan el Bautista está terminando su ministerio. Mire, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Este Herodes anda ahora con la mujer de su hermano. El hermano de él vino a visitarlo, vino con su esposa, y este Herodes tetrarca sedujo a la esposa de su hermano Felipe, la llevó a que se divorciara de Felipe y la tomó como esposa. Y mire, verso 4, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Juan era un hombre que no se echaba para atrás en lo que tenía que decir. Y si tenía que denunciar al gobierno, lo denunciaba. Y si tenía que denunciar al rey, lo denunciaba. Y si tenía que denunciar alguna inmoralidad, la denunciaba. ¿Por qué? Porque eso deshonra al Señor. El cristiano tiene la verdad. El creyente tiene la verdad, tiene el Espíritu de Dios, tiene la palabra. Y está enfrente de muchas cosas que están mal delante de él y no puede ceder al concepto erróneo de: no puedes juzgar a nadie, tú no tienes derecho de juzgar a los demás. La palabra del Señor dice que sí. Juan juzgó a Herodes y lo halló culpable y le dijo: no puedes tener a esta mujer porque es la mujer de tu hermano, y le costó la vida. No se trata de que tan bien quede el que predica la palabra, el que anuncia la verdad o el que confronta lo que está mal. Se trata de que honre al Señor. De nuevo lo digo, el temor más grande que debe movernos a nosotros es no hablar la verdad. Ese es el temor más grande, porque debemos temer a Dios. No es el qué va a decir la gente, no es que la reunión social no se presta porque voy a hacer una aguafiesta. No importa. Si Jesucristo se hubiera puesto a medir eso, si Juan el Bautista se hubiera podido medir eso, nunca le hubiera predicado a los fariseos, y la primera vez que los ve le dice: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ellos eran la autoridad religiosa, tenían mucho poder político, manejaban toda la economía de la región, todo el mundo dependía de ellos. Lo que importa es honrar a Dios, y Juan se mantuvo fiel predicando el mensaje, honrando a Dios donde quiera que él estaba. No se acomodó con nadie. Hay un verso que me estoy aprendiendo ahora en la Biblia, en Jeremías 15:19, la última parte. Dios le dice a Jeremías: no te conviertas como ellos, pero deja que ellos se conviertan como tú eres. Usted está en muchos lugares donde tal vez usted es el único que tiene la verdad. No se convierta como la gente que está a su alrededor. No se acomode a lo que está pasando a su alrededor. No lo haga. Ellos se tienen que acomodar a usted. ¿Es una posición arrogante? No, es la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Singular.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792. De martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
Siempre sinceridad.